venimos buscando también la posibilidad, a la par, ¿no?, de ir hablando con diferentes especialistas todos los días y conociendo puntualmente su análisis, ¿no?, de todo el proceso de cuarentena, ¿no?, y su mirada, ¿no?, al respecto de cómo se viene desarrollando y tratando de tener, obviamente, información, ¿no?, sólida, ¿no?, a partir de la charla con ellos sobre cada uno de estos aspectos. Lo mismo también vinimos buscando conseguir a partir de ver, ¿no?, muchas investigaciones y procesos de desarrollo que se van dando en diferentes lugares, ¿no?, tanto en la Argentina como en otros países. Algunos particularmente, por ejemplo, vinculan, ¿no?, a científicos argentinos que están fuera del país con científicos que están aquí en la Argentina, ¿no?, como cuando hablamos con la doctora Laura Bove. Bueno, varios puntos que tenemos, obviamente, la idea de poder desarrollar, pero con esa búsqueda, ¿no?, de poder hablar con los protagonistas y que ellos nos cuenten efectivamente de qué se trata, ¿no?, lo que van desarrollando, porque a veces el título pone la situación en un lugar muy lejano, y hay, ¿no?, como un ejercicio casi ya de morbo, ¿no?, muchas veces en algún sector de la prensa, que no es el que nosotros obviamente queremos desarrollar, ¿no?, por eso la búsqueda de poder ir directo a la fuente. En este caso vamos a charlar con Gabriel Capitelli, que es médico veterinario, profesor titular de la Cátedra de Biología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo va? Edgardo Auxielo te saluda. ¿Cómo estás?
Edgardo, buen día. Muchas gracias por llamarme.
¿Qué tal? Muy bien. A ver, el título a veces no termina generando esto de un proyecto que por ahí no se encuentra todavía en esa situación, ¿no? Pero es como que hay, ¿no?, como cierta premura por informarlo así. ¿Tiene que ver esto con el trabajo que ustedes vienen desarrollando, del que vienen participando, que es una investigación que lo que busca justamente es, como objetivo final, la posibilidad de llegar a una vacuna para enfrentar el COVID? Esto, digamos, superficialmente es así.
Bueno, te cuento, Edgardo. Bajo la conducción de la doctora Silvia Colavecchia, los otros dos investigadores que estamos, somos la doctora Silvia Mundo y quien te habla, para la oportunidad de hacer uno de los estudios preclínicos, o sea, cuando decimos preclínicos, es en animales, para la prueba de una vacuna experimental en Argentina, donde es una vacuna que está desarrollándose la fase de producción para realizar este proyecto en la Universidad de Wisconsin de Estados Unidos.
Okay, y en este caso el proceso que vienen llevando adelante, ¿en qué momento se encuentra? ¿O el trabajo?
Bueno, sí, totalmente. Bueno, vamos a recibir la dosis de vacuna experimental para probarlo en animales en los próximos meses, digamos en 2-3 meses. Esto tiene que ver fundamentalmente por un tema regulatorio. Hay un tema de FDA, o sea, de FDA, que sería la autoridad regulatoria de Estados Unidos, y de LUSDA, que necesita expedirse para autorizar que una vacuna experimental pueda salir de Estados Unidos y venir a la Argentina. Y algo similar tiene que hacerse aquí, con tres organismos: uno es CONAVI, el otro es el SENASA y el otro es la ANMAT, que es la autoridad regulatoria para medicina humana, para que pueda ingresarse. Es una vacuna sintética, no es una vacuna que tenga que ver con virus infectante, pero igual, de todas maneras, por ser un producto biológico, digamos, requiere una serie de trámites que hay que hacer para poder ingresar la vacuna. A partir de ahí, de que llegue al país, estamos listos porque estamos ultimando los detalles para las instalaciones que tienen que ver con la prueba de la vacuna en animales.
La búsqueda justamente de esa prueba, obviamente está claro cuál es el objetivo final, ¿no? Pero digo, esa instancia de prueba en animales, ¿debería dar qué tipo de información?
Bueno, es muy interesante la pregunta, Edgardo. Para resumirlo rápidamente, hablamos de tres grandes fases en el desarrollo de una vacuna. Una de laboratorio, donde se elige la sustancia que se va a inyectar el día de mañana o a probar el día de mañana para ver si protege, es decir, si produce anticuerpos. Una vez que está determinado eso y se hace todo el escalado, el lote piloto, etcétera, se prueba primero en animales, que se llaman estudios preclínicos. En los animales se determina si este producto realmente produce anticuerpos específicamente contra el coronavirus que queremos proteger. Y a partir de ahí, que supere esta prueba en animales, que diga sí, es inmunogénica, como se dice normalmente, pasa a la prueba de humanos en voluntarios sanos.
Ok. ¿Ese proceso lleva un tiempo estimado o es muy difícil saberlo?
Una vacuna, Edgardo, es muy muy pertinente la pregunta, porque si no se generan expectativas diversas. Que no quiero ni ser optimista ni ser pesimista, simplemente decir lo que es. Una vacuna tarda en desarrollarse más o menos, promedio, entre 5 y 10 años. Desde que está en el laboratorio hasta que tiene la autorización por el organismo regulador, en este caso la FDA. Estos tiempos en las vacunas contra coronavirus, que hay más de 100 proyectos en el mundo, están siendo acotados, digamos, por aceleración de las fases. No porque se están saltando las fases, sino porque, bueno, a veces uno, para hacer una prueba de laboratorio y pasar a una prueba en animales y después para pasar a una prueba en humanos, requiere un tiempo de preparación determinado con determinados tipos de pasos a seguir. Esos se siguen haciendo, pero se aceleraron todos los pasos. Entonces, todos los proyectos, los 102 o 103 o 105 que hay ahora, proyectos de vacuna en el mundo, que uno de los más avanzados es el de Oxford, ¿no? O el de Estados Unidos en Moderna. Algunos de esos dos ya están en la fase de humanos. Este tipo de cosas era impensado, por ejemplo, para que tenga una idea, la vacuna de gripe virosomal de una compañía farmacéutica suiza, digo por tenerlo como ejemplo en el pasado, que se lanzó por allá por el 2002 o 2001, tardó 10 años en desarrollarse. Es decir, y esto se está haciendo en tiempo récord en menos de un año o en un año. Bueno, eso es lo que se está corriendo contra reloj, porque lo que se necesita es una vacuna para inmunizar al 70% de la población. Por lo tanto, ¿cuánto tarda? Le contesto. Entre 5 y 10 años normal, y se va a tratar de hacer en un año o en menos de un año por esta pandemia. Pero la verdad no lo sabemos, no podemos saltar etapas. Una etapa valida la posterior que se haga. Es decir, si bien la validación de anticuerpos es dentro de la etapa, es decir, si yo tengo buena cantidad de anticuerpos y son protectivos en animales, yo puedo inferir y puedo pasar a la etapa siguiente, que es la etapa de humanos. Si no genera anticuerpos en los animales, no puedo seguir adelante y el proyecto se cae. Eso es válido para todas las vacunas, aún en la fase que está, por ejemplo, las vacunas más avanzadas, como mencioné. Porque el día de mañana la fase 1 da, o la fase 2 da mal y se cayó el proyecto.
Ahora,
ojalá que no.
Sí. ¿Se puede dar el caso de que, como hay varios procesos de investigación que tienen el mismo objetivo, se puede dar el caso de que haya varias vacunas y que cada una contemple una instancia distinta? Porque no solamente en este caso el COVID, ¿no? Es una de los problemas, ¿no? Digo, hay otras enfermedades, ¿no? Que también tienen que ver, ¿no? Con estas llamadas coronavirus, ¿no?
Sí, por supuesto, es una muy buena pregunta también. Las vacunas siempre se obtienen el certificado de aprobación para poder ser aplicadas a la población. Siempre se hace en función de un estándar de que proteja, por ejemplo, superior al 85% de la población vacunada. Eso podemos hablar de que es una vacuna aceptablemente eficaz. Hay vacunas que tienen 100% de eficacia, como por ejemplo la vacuna del sarampión, pero son vacunas muy antiguas no porque estén pasadas de moda, sino porque se descubrieron y se desarrollaron en el pasado. Pero en este caso, uno necesita inmunizar al 60-70% de la población para que se corte la pandemia. Si no, no hay posibilidad de hacerlo a vista de los datos que tenemos. Y esto significa vacunar a 6,000 millones de personas en el mundo, ¿no? 8,000 millones somos, un más o menos al 70%, más o menos, serían casi 6,000 millones. Entonces, no solamente hay que agregar al tema de hallar la vacuna, registrarla, que la autoridad sanitaria del país de origen la pueda aprobar, sino después hay que producirla para semejante cantidad de gente. Tomemos solamente el grupo de riesgo, mayores de 60 años, necesitamos 800 millones de dosis de vacunas. Uh-huh. Y después necesitamos vacunar a la gente. Por eso cuando uno habla, ¿cuándo vamos a tener una vacuna disponible para ser aplicada? Uno pensaría en no menos de un año, ¿no?
Claro. En el proceso que se va a desarrollar acá y en la búsqueda, ¿no?, justamente de lo que puede producir la vacuna, en este caso con animales, obviamente que también está centrado en el tema de las reacciones adversas. ¿Se sabe cuáles pueden llegar a ser?
Generalmente todas las vacunas, ese es un tema interesante. En los productos farmacéuticos, cuando uno lo desarrolla, la vacuna es un producto farmacéutico, la diferencia es que es un producto farmacéutico para pacientes sanos, ¿no? El resto, la mayoría de los productos farmacéuticos son para tratar enfermedades. Por lo tanto, los que reciben la vacuna somos todos, todos los susceptibles. Entonces, cuando uno desarrolla un producto farmacéutico, siempre se prueba algo muy puntual que tiene que ver con los efectos secundarios, ¿no? O efectos colaterales, que son efectos indeseados, que pueden ir desde un pequeño rash cutáneo, una pequeña erupción, hasta algo un poquito más severo. Pero las vacunas, como todas se desarrollan fundamentalmente bajo distintos tipos de plataformas ya probadas con otras vacunas, porque de las 100 vacunas debe haber plataformas, debe haber otras tantas plataformas, o vamos a suponer 80 tipos de plataformas diferentes, uh-huh, sobre el cual se vehiculiza el antígeno, que es el pedacito inerte del virus que se inyecta para producir anticuerpos. No produce la enfermedad, pero sí produce anticuerpos, cosa que si entra el germen el día de mañana, se desarrolla. En este caso, están tan probadas que es muy poco probable que haya problemas de acciones colaterales o acciones indeseables. Puede ser, igualmente se prueba, pero yo pondría el énfasis en la producción de anticuerpos neutralizantes, que se llaman, anticuerpos que puedan, anticuerpos protectivos. Yo creo que ninguna de las vacunas que está en este momento en proceso, es una opinión personal, en función de lo que he visto en todos estos últimos, en las últimas décadas de nuevas vacunas, el problema no es el efecto secundario, es que proteja, ¿no?
Claro. Corriéndonos un poco de la investigación, quería hablar sobre lo que significa también, ¿no?, para la UBA participar, ¿no?, de un proyecto como este, pero también el porqué, ¿no?, de que la UBA llega a participar de esto, ¿no?, porque no tiene que ver con una cuestión fortuita, sino que tiene que ver justamente con el significado o el resultado del trabajo, ¿no?, que la UBA históricamente lleva adelante, ¿no?, y lo que representa. ¿Qué se puede decir al respecto de esto, ¿no? Porque tiene que ver también con una cantidad de universidades que están muy bien consideradas a nivel mundial y que tienen la posibilidad de ser parte de proyectos como este, si no entiendo mal.
Bueno, sin duda, acá concluyeron, me parece, tres características o tres, digamos, temas interesantes. La primera tiene que ver con que ya venimos trabajando con la Universidad de Wisconsin desde hace muchos años en los temas de inmunización. O sea, nosotros tenemos relación con la Facultad de Veterinaria, lo que se llama allá la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Wisconsin, la Escuela de Ciencia Animal o Salud Animal, con nuestra Facultad de Veterinaria, en otras áreas. Ese es un tema. Segundo tema, que tiene que ver, que no es menor, es que la UBA está rankeada en el top 100 sobre 22,000 universidades. Lo mismo que las universidades como Wisconsin, las universidades americanas. O sea, está rankeada 73, 74, no recuerdo bien, pero está dentro de las primeras 100 sobre 22,000, por ejemplo. Por lo tanto, cuando otra universidad elige un socio, elige también en función de capacidad de desarrollo, de capacidad de todo lo que tenga que ver con experiencia en investigación y docente. Y la tercera también tiene que ver con que no es usual que muchas veces se busquen otras latitudes, ¿no? Entonces, no es lo mismo probar en individuos, porque es una vacuna que de pasar o de seguir adelante, es una vacuna que se va a usar seguramente no solamente en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos. Por lo tanto, el hecho de probarla en otras latitudes indica de que le da universalidad a la vacuna. Entonces, esos son para mí los tres rasgos importantes. Y me paro en la primera, es decir, uh-huh. Nosotros tenemos relación. Para nosotros no nos sorprende el tema puntual. Sí, por supuesto, estamos muy halagados, ¿no? Por la elección de ofrecernos este tipo de cosas, pero evidentemente venimos trabajando con ellos, no es que alguien golpeó la puerta y dijo hola. Entonces, claro. Es importante la colaboración, ¿no?
Uh-huh. En esto de la universalidad de la vacuna, volviendo a la vacuna, ¿puede llegar a ser, se puede dar, por ejemplo, que una vacuna tenga un efecto distinto en distintos lugares del planeta por cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con el contexto, con el clima, con las vacunas, por ejemplo, que en cada país se dan, ¿no? Dentro de los sistemas de salud, ¿no? De cada uno de los países. ¿Puede haber algún efecto relacionado con eso o no?
No generalmente. La vacuna de gripe, el ejemplo que vos mencionás. La vacuna de gripe tiene que proteger contra las cepas de gripe que circulan en una temporada. Por eso uno tiene que revacunar todos los años con gripe al grupo de riesgo, porque las cepas que contiene la vacuna antigripal, que son 3 o 4, tiene que ver con la circulación del año anterior. La Organización Mundial de la Salud todos los años dice que para inmunizarse contra gripe las vacunas tienen que tener tal o cual cepa. Eso tiene que ver porque el virus de la gripe muta, y muta el famoso H5N1, ¿no? De la gripe pandémica o la gripe A que nos afectó en el 2009. En el tema del coronavirus se sabe poco de ese tema. Todavía no hay datos concluyentes o no hay trabajos que están en desarrollo, porque recordemos que el primer caso oficialmente apareció un 31 de diciembre del año pasado en Wuhan. Por lo menos, por lo tanto, todo el mundo se preparó para recibir una situación complicada que es manejar la pandemia y tratar a los enfermos. Ahora, los veterinarios estamos trabajando fundamentalmente para prevenir las próximas pandemias. Es decir, ver qué virus o qué tipo de virus circula en cada uno de los países. Eso va a llevar un tiempo. Entonces, frente a eso no es que el ambiente predisponga al anticuerpo, sino que hoy por hoy parecería que el coronavirus no muta, digamos, más que algo muy muy puntual. Recuerden que, si bien no fue por mutación, es un buen ejemplo. El primer el SARS-1, que fue el que afectó en los primeros años del 2000, que se transmitió, que se originó también en murciélagos. El otro, que es el MERS, que se transmitía a través del reservorio de los camellos. Y ahora el SARS-CoV-2, que es una variación del SARS-CoV-1, se piensa por la secuenciación, que tardó o mutó, saltó del murciélago y toda la historia que conocemos por ahí, que no la podemos confirmar. Entonces, es importante, cuando uno protege y hace un estudio de una vacuna experimental, no solamente hacerlo en un lugar puntual. ¿Por qué? Porque esto es interesante. Vamos a imaginarnos que mutó una sola vez. Y el virus de Estados Unidos no es el mismo que está en el resto del mundo. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Como se está viendo que aparentemente hay un coronavirus ligeramente diferente, produce lo mismo, pero ligeramente diferente entre el originario en Wuhan y el que azotó Italia. Entonces, vamos a suponer eso. Bueno, la mejor forma es hacer 2 grupos de trabajo en 2 lugares diferentes, bien distantes, para, bueno, decir, no solamente está aprobado en Estados Unidos. Eso simplemente es, no es que eso es, pasa por la lógica científica esto.
Uh-huh. Por último, ¿la prueba va a ser en murciélagos y en felinos?
Sí, gatos domésticos. Felinos, gatos domésticos y murciélagos. En principio sí, no está totalmente definido. Estamos terminando de definir, fundamentalmente porque necesitamos que sean especies susceptibles. Porque para producir anticuerpos tenemos que saber que el organismo o el animal que vamos a probar, ya sabemos que puede tener la enfermedad, aunque sea en un porcentaje ínfimo, ¿no? Hay 8 casos o 12 casos en el mundo de gatos confirmados que se contagiaron de coronavirus de sus dueños o de sus cohabitantes, sobre 4 millones de infectados. Es decir, el número es prácticamente insignificante. Pero sabemos que se infectan. Entonces, pues imagínate, Edgardo, no podemos vacunar o probar en un animal donde no sabemos si va a producir anticuerpos. Sabemos que claro, el gato y el murciélago van a producir anticuerpos. Bien. Igual, bueno, lo vamos a terminar de definir en esta semana.
Gabriel, muchas gracias por la charla, muy muy interesante. El objetivo siempre, venimos hablando, ¿no?, con muchos autores o gente que está participando, ¿no?, en diferentes proyectos que se vienen desarrollando, y la búsqueda es esa, ¿no?, poder hablar con ellos para tener obviamente la información real, porque en ese ejercicio que a veces el periodismo realiza y que no es el correcto, ¿no? O sea, si fuese un ejercicio físico sería una contractura todo el tiempo. Pero no, hay como un ejercicio de poner títulos, ¿no?, que apuntan a ciertos lugares, que tienen, ¿no?, una reacción que no es la adecuada, sobre todo cuando se dan situaciones como estas. Así que gracias por la charla, porque quedó también muy en claro, ¿no?, cómo ha sido todo el proceso y en qué etapa vamos a entrar.
Absolutamente. Por eso, mientras esté la vacuna, sea cual sea, y ojalá que llegue pronto la primera, y sea la mejor.
Gracias, ¿eh?